actualidad. Este domingo las temperaturas van a bajar en toda la península y vamos a tener algunas lluvias en el norte. Ayer Zapatero estuvo con la ministra Montero, participó en un acto de precampaña.
La humildad es la mayor libertad que el ser humano tiene.
La humildad es la mayor libertad que tiene el ser humano. Ayer Zapatero estuvo en Sevilla en un acto de la precampaña andaluza con María Jesús Montero. Un acto que, como acabas de escuchar, parecía pues más que un acto de precampaña, unos ejercicios espirituales, laicos. A Zapatero le gusta mucho decir estas cosas. La humildad es la libertad y por eso se va a negociar con Puigdemont. O el infinito es el infinito, es otra cosa que dice Zapatero. Y por eso defiende a Maduro. Desde luego que este gobierno tiene razones más que suficientes para la humildad. Mañana está citada otra vez la mujer del presidente del gobierno ante los juzgados. El hermano del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo. La humildad del gobierno le llevaría a reconocer en este momento que desde que comenzó el curso político le han tumbado 3 leyes. Que otra vez vamos camino de no tener presupuestos y que tendría que convocar elecciones. Zapatero lo que dice es que no, que el gobierno lo ha hecho estupendo y que lo que tendría que hacer el gobierno sería ser menos humilde.
Es que de verdad, yo creo que tenemos un gobierno demasiado humilde.
Este es el problema. La humildad es la libertad, pero el problema es que el gobierno es demasiado humilde.
Dentro de 5 horas y media, a las 12:30 de la mañana, Mariano Rajoy va a hablar de los que ya se conocen como los papeles de Bárcenas.
El 2 de febrero de 2013, a estas horas, en este programa, anunciaba yo que Mariano Rajoy iba a comparecer para reaccionar a los papeles de Bárcenas publicados por el diario El País. Los papeles de Bárcenas, ya sabes, anotaciones hechas a mano, mostraban una contabilidad paralela, una caja B del PP, entre 1990 y 2009, con entradas de dinero no declarado y con pagos de sobresueldos a altos cargos del partido. Bárcenas negó que la letra de los papeles fuera suya, lo negó aquí, en 13 Televisión.
Vamos a ver, ese cuaderno ni existe ni ha existido. Y en consecuencia, en fin, desde el momento en que no existe, esa letra no es mía, no se corresponde con mi letra. Niego que sea mi letra y estoy dispuesto a prestarme a cualquier prueba caligráfica, poligráfica o de cualquier otro tipo que pueda aclarar este punto.
Bárcenas después aseguraría que el Partido Popular sí percibía dinero de forma ilegal que provenía de empresarios y que ese dinero lo empleaba luego en financiar el sobrecoste de campañas electorales y lo empleaba en repartirlo entre sus altos cargos. El Partido Popular fue condenado por la Audiencia Nacional por ser responsable a título lucrativo, por haberse beneficiado. Aquella sentencia de la Audiencia Nacional es la que le permitió a Sánchez montar la moción de censura. Hace un año el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional, aunque rebajó las penas. Bueno, pues ahora ya no tenemos papeles de Bárcenas, claro. Se han quedado muy atrás. Pero lo que tenemos son las chistorras de Ábalos y de Koldo.
Acá tenemos
espectacular
nuestra chistorra embutida. Tenemos más o menos 1 metro de chistorra.
La chistorra, en el argot de Koldo eran billetes de 500 euros que le entregaba el Partido Popular en concepto de sobresueldos. Ya sabes que el viernes la UCO entregó al juez un informe en el que, entre otras cosas, decía la UCO que Ábalos y Koldo cobraban sobresueldos del partido. Ábalos, según el informe de la UCO, llegó a cobrar 95.000 euros que no pasaron por su cuenta. En esos años Ábalos utilizó poco su cuenta corriente. La UCO sugiere que ese dinero venía de las mordidas, de lo que le pasaba al Dama y de pagos del Partido Socialista. El que Ábalos recibiese dinero en efectivo del PSOE no significa necesariamente que el PSOE haya protagonizado actos de corrupción. Se puede pagar en efectivo. Otra cosa es cuánto se paga, porque cuando se pagaba ese dinero, el máximo que establecía la legislación fiscal para el efectivo eran 2.500 euros y en algunas fotos de los sobres aparecen cifras de 2.900 euros. Le digo que el problema no es el pago en efectivo, sino que hay un descuadre, dice la UCO, entre el dinero de los sobres y lo declarado por el partido. La UCO señala que había un dinero que no estaba contabilizado oficialmente, por más que ayer Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, lo negasen en este programa, en una entrevista que le hice ayer por la mañana.
Todo esto son suposiciones, pero no sabemos si está sin contabilizar. En cualquier caso, es una suposición que me está lanzando usted y tendremos que averiguarlo. No sabemos si está sin contabilizar ese dinero. Pero esto es una fuente de un informe de la UCO y, por lo tanto, es un informe judicial y no es una sentencia judicial.
Sí.
Todo esto se podrá aclarar, se podrá explicar y, por lo tanto, en este camino estamos, en esta fase estamos.
Bueno, es cierto que no es una sentencia judicial, pero ayer Montse Mínguez lo que hacía cuando le preguntaba por esto que dice la UCO, que las cuentas no cuadran, las cuentas oficiales de las cuentas reales no cuadran unas con las otras, pues ya los he escuchado. Lo que hacía Montse Mínguez era cuestionar el informe de la UCO. El informe de la UCO, por mucho que diga Montse Mínguez, asegura que las cuentas no cuadran. Si las cuentas no cuadran, hay un posible indicio de una posible caja B. Es decir, si tú estás entregando un dinero y ese dinero no consta en la contabilidad oficial, es que tienes otra contabilidad. Alguien debía de llevar la contabilidad del dinero que sí se entregaba. Claro, los papeles de Bárcenas con su caja B permitieron a Sánchez triunfar con la moción de censura. Y en su momento, ¿qué decía Sánchez? Pues Sánchez lo que decía es que, aunque no fuese delito el que se pagaran sobresueldos, pues que era algo poco ejemplar y que en política hay que ser ejemplar.
Los líderes del Partido Popular lo que hacían era engrosarse sueldos más sobresueldos. Más allá de lo que sea legal o no legal, hay un concepto que es el de la ejemplaridad.
Quitemos el sujeto de la frase que dice Sánchez en este corte. Sustituyámoslo por, en vez de líderes del Partido Popular, líderes del Partido Socialista. Si es que la hemeroteca condena una y otra vez a Sánchez. Pues eso, con independencia de caja, haya caja B o no haya caja B, esto, ya lo decía Sánchez en su momento, es una muestra de poca ejemplaridad. Chistorra.
Acá tenemos...
Espectacular.
Nuestra chistorra embutida, tenemos más o menos un metro de chistorra.
7:09... 6:09 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Gaza. Según Trump, Israel ha aceptado una primera línea de retirada para sus tropas dentro de la propia franja. Según el presidente, falta que la acepte Hamas para que el alto al fuego sea inmediato y comience la liberación de los rehenes. Ayer, 70 palestinos murieron en ataques israelíes.
Altercados.
Que se han producido las manifestaciones en favor de Palestina en las calles de Barcelona. Fue una minoría de los 2.000 concentrados los que lanzaron vallas y adoquines a la policía, forzaron cargas y asaltaron comercios. Hay 8 detenidos y 20 mozos heridos.
Cierre.
Un total de 80 entidades han firmado la llamada Alianza por Almaraz. Buscan defender los 4.000 empleos que supone la central en una de las zonas más despobladas de España. Su cierre está previsto para 2028.
Drones.
En las últimas horas, los aeropuertos de Múnich y Vilna interrumpieron su tráfico aéreo. El primero se vio obligado a hacerlo por la segunda noche consecutiva por drones y el de la capital lituana ha cerrado hoy por globos aerostáticos de origen desconocido.
Elecciones.
Las que ha ganado en la República Checa el populista Andrej Babiš. Se le define como trumpista y cercano a Putin. Su partido se ha hecho con el 36% de los votos, pero aún tendrá que pactar para poder gobernar. Su idea es apoyarse en los prorrusos y en los eurófobos.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio.
En la radio.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Informe al que ha tenido acceso COPE.
Todo pasa en COPE.
Chistorras serían billetes de 500 euros. Soles, billetes de 200. Y dice la UCO que la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más.
Hay tantas causas abiertas. Hay tantos jueces distintos investigando.
¿Creen podría hacer tan mal? Al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de transportes, fiscal general, no va a salir Sánchez por alguna parte. Raro es que no lo hiciera.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.872, 79872, serie 2002.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos?
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias. Seguimos con la mirada puesta en Gaza. El gobierno ha celebrado los avances por la paz entre Israel y Palestina, aunque, como ha asegurado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, todavía quedan cosas por hacer.
Queremos que el ejército de Israel cese todas sus acciones militares sobre la banda de Gaza. Definitivamente, para siempre, que haya un alto el fuego permanente. Queremos que no impida y deje de bloquear la banda de Gaza y puedan entrar los alimentos. Queremos que se liberen incondicionalmente los rehenes.
Miles de personas se han manifestado este sábado en distintas ciudades españolas pidiendo poner fin al conflicto. En las protestas han participado políticos como Mónica García. La ministra de Sanidad ha presumido de ser la punta de lanza en Gaza. Este lunes el juez Peinado va a comunicar a Begoña Gómez que si se abre juicio, no en la pieza separada de la malversación, sino en el resto de delitos que le son imputados, si hay juicio por esos delitos por los que está imputada, ese juicio también será por medio de un jurado, como en el caso de la pieza separada, la que se refiere a la malversación. La semana pasada, Begoña Gómez no se presentó. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días, Fernando. Tienen que comparecer necesariamente con su abogado, los tres, Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, mañana a las 5:30 de la tarde. El juez Peinado lo dejó muy claro por escrito para que no se repita lo de la semana pasada, que no se presentó ningún investigado en la pieza de la malversación. Tiene que comunicarle su imputación en esta causa principal. Una causa en la que el juez destaca que la relación de Begoña Gómez con Pedro Sánchez es fundamental para apreciar el posible tráfico de influencias, delito que arrastra a los demás, apropiación indebida, intrusismo y corrupción en el sector privado. Sus acciones derivan de su relación con el presidente presidente del gobierno. Sin ese vínculo, señala Peinado, difícilmente podría poner en práctica las conductas consideradas indiciariamente como delito, ni ella ni los otros dos investigados. Para Peinado es necesario que los cuatro delitos se juzguen de forma conjunta y detalla la conexidad para hacerlo por el trámite del tribunal del jurado. Hacerlo por separado llevaría a la ruptura de la continencia de la causa, matiza el juez que recurre a doctrina del Supremo.
Y también estamos pendientes del último, de las consecuencias del último informe de la UCO, un informe que, como sabes, señala que Ábalos y Koldo recibieron pagos en efectivo del Partido Socialista. Desde el PP, su secretario general, Miguel Tellado, ha pedido a los socialistas que justifiquen de dónde salió ese dinero. Además, ha dicho que Sánchez ha provocado que con cada caso se supere el anterior.
Sánchez ha convertido la política española en un auténtico sobresalto, un sobresalto permanente en la que la única certidumbre es que la barbaridad de hoy será mayor que la de ayer, pero menos grave que la que conoceremos mañana.
En el gobierno asumen el desgaste que están sufriendo ante la opinión pública por estos casos. Sin embargo, en Moncloa confían en revertir la situación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En el gobierno preocupa la erosión que puede generarles la concatenación de acontecimientos en cuestión de días. Por un lado, los avances del juez Juan Carlos Peinado para llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular ahora ya por 5 delitos. Del otro, las revelaciones de Hacienda y la UCO sobre la investigación que desborda al Ejecutivo. En la sala de máquinas muestran prevención, por lo que aciertan a definir como un efecto indeseado ante la opinión pública que puede percibir encontrarse ante un paso más hacia una futurible condena de la esposa del presidente. La Moncloa, obviamente, trata de neutralizar esta visión y se ha sacudido de encima los últimos informes sin moverse de la tesis de que no hay causa. Los escritos de ninguna manera nos complican la vida, defienden en el círculo presidencial, a pesar de evidenciar serias dificultades en marcar el ritmo sin el control de un escándalo, el caso Begoña, que tiene ante sí muchos capítulos aún por escribir.
En página internacional, seguimos también pendientes de la guerra en Ucrania. Al menos 30 personas han resultado heridas en un ataque ruso con drones contra una estación ferroviaria en la región de Sumy, a unos 70 kilómetros de la frontera rusa. Última hora del conflicto, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. La semana termina en Ucrania con un nuevo ataque directo contra civiles después de que un dron golpeara un tren de pasajeros en el este del país, matando a una persona y dejando una docena de heridos. Este ha sido sangriento cierre de varios días centrados en ataques rusos contra la infraestructura energética civil de Ucrania. Ahora que las temperaturas han bajado radicalmente en el país y de ataques también ucranianos contra refinerías rusas destinados a agudizar la crisis de la gasolina en Rusia, donde ya hay largas colas para repostar por la falta de combustible en muchas regiones del país. En la parte diplomática, por referirnos a esto de alguna manera, Putin aseguró que Rusia responderá ante el rearme de la Unión Europea en su flanco oriental, un rearme que se acelera mientras continúan los ataques híbridos contra Europa, con drones no identificados causando cortes en el tráfico aéreo de los principales aeropuertos europeos.
7:18, 6:18 en Canarias. Última hora, según un tuit que acaba de publicar en este momento el Partido Socialista, el que fue presidente de Extremadura, de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha fallecido. Última hora, Fernández Vara ha fallecido, según está informando en este momento el PSOE de Extremadura. Guillermo Fernández Vara, desde hace algunos meses, sufría un cáncer de estómago, tenía 66 años, presidió la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011. Guillermo Fernández Vara, ¿vale?, que tuve ocasión de conocer, porque hemos hecho algunos programas de la cadena COPE, yo estaba en la tarde, hicimos algún programa en Olivenza, precisamente. Bueno, era un hombre que irradiaba confianza y un político, gran defensor de la Constitución. Nieto de un fiscal, hijo de un magistrado del Supremo, se educó en un colegio de los jesuitas en Villafranca de los Barros. Estuvo afiliado un año a Alianza Popular, Fernández Vara, hay que recordarlo. Era amigo de Hernández Mancha y, bueno, militó durante un año en la derecha. Era médico, estudió en la Universidad de Córdoba, fue profesor también y presidente de algunas entidades no lucrativas. Se afilió al PSOE de Extremadura y tuvo la protección, tuvo como mentor político a Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Fue director general de Salud Pública, de la Consejería Extremeña, luego fue consejero de Sanidad y en 2007 ya se convirtió en presidente de la Junta de Extremadura, primer mandato de la Junta de Extremadura hasta 2011. En 2011 pasó a la oposición hasta 2015 y entre 2015 y 2023 tuvo dos mandatos. Desde hace unos meses, sufría un cáncer estomacal. Y contaba de esta manera Fernández Mara cómo estaba viviendo su enfermedad.
Cuando uno es enfermo de cáncer, a veces los demás pueden pensar que te ha caído una desgracia encima. Yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida. ¿Por qué razón? Porque me ha permitido vivir otra vida. Me permite sentir otros sentimientos y vivir otras emociones, diferentes a las que seguramente hubiera vivido si no lo hubiera tenido.
Bueno, pues este es Fernández Vara. Esto es lo que contaba de su propia enfermedad, de cómo su enfermedad le había ayudado a vivir otras vidas. Descanse en paz, Fernández Vara. Un abrazo desde aquí a la familia. Un abrazo a sus compañeros del Partido Socialista. Volvemos a la información internacional. La Unión Europea está preparando un muro de defensa frente a los drones que manda Rusia como provocación. Olga Rodríguez, más detalles. Buenos días.
Buenos días. Las dos cumbres de líderes europeos que se han celebrado esta semana en Copenhague han estado centradas en Ucrania y en la defensa. La primera, con los jefes de gobierno de la Unión Europea, planteaba cómo garantizar la seguridad del club comunitario con el foco en la frontera este. Con el muro de drones como plan estrella, los 27 se han emplazado a avanzar en este asunto en la próxima reunión que tendrá lugar a finales de mes en Bruselas. También entonces la Comisión presentará una propuesta para usar activos rusos para financiar a Ucrania. El jueves el protagonista fue Zelensky. El presidente ucraniano insistió en que la amenaza rusa está en todas partes.
Si los rusos atreven a lanzar drones contra Polonia o violar el espacio aéreo de los países del norte de Europa, significa que esto puede ocurrir en cualquier lugar, en Europa Occidental, en el sur. Necesitamos una respuesta rápida y eficaz.
Zelensky pidió que se aumenten las sanciones contra el Kremlin y que se avance en la adhesión de Kiev a la Unión Europea.
Y en el Caribe continúa la escalada del conflicto. Estados Unidos ha hundido otra lancha venezolana en las últimas horas. Cuatro personas han muerto en la que es otra operación de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico. Última hora, corresponsal en Caracas, Jorge Benedra. Buenos días.
Buenos días. Venezuela mantiene en vilo a la región. El país prosigue con sus ejercicios de preparación ante eventuales actos de violencia bélica.
No cometan un error de cálculo cuando decidan agredir militarmente al pueblo de Venezuela.
Las arterias principales de la capital exhiben un despliegue militar notable, pero los ciudadanos prosiguen también con sus quehaceres cotidianos, en una suerte de normalidad. Recabamos el sentir de la población sobre el actual escenario.
Es el mediático, o sea, no, aquí no va a pasar nada de eso.
Yo sé que esto es una fuerza que no tiene mucho poder, pero por lo menos se están preparando y cualquier cosa, bueno, alguna invasión que se teme que haya una invasión.
Estoy esperando que pase.
Aquí estamos en unión cívico-militar-policial, todo el pueblo en armas preparado, ¿verdad?
formación constante.
Paralelamente, Nicolás Maduro nuevamente ha enviado una carta al Papa León solicitando su apoyo especial. Mientras Caracas se blinda y entrena para un conflicto que considera inminente, apela simultáneamente a la diplomacia vaticana, una estrategia dual que refleja la incertidumbre de un país que oscila entre la confrontación y la negociación.
Que ayude al pueblo de Venezuela, que tenga misericordia con el pueblo de Venezuela.
7:25, 6:25 en Canarias. Te recordamos esa última hora que te contábamos hace unos minutos. Ha fallecido Fernández Vara, el que fuera presidente de la Junta de Extremadura en 3 mandatos. Un socialista claro defensor de la Constitución, que incluso había militado en la derecha. Desde hace unos meses sufría un cáncer estomacal, parecía que se había recuperado. Compareció explicando que la enfermedad le había permitido vivir otras vidas que hasta ese momento no había vivido.
Cuando uno es enfermo de cáncer, a veces los demás pueden pensar que te ha caído una desgracia encima. Yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida. ¿Por qué razón? Porque me ha permitido vivir otra vida. Me permite sentir otros sentimientos y vivir otras emociones, diferentes a las que seguramente hubiera vivido si no lo hubiera tenido.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, 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 que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Tenemos una última hora que te contábamos hace algunos minutos. El Partido Socialista de Extremadura ha confirmado la muerte de Guillermo Fernández Vara, el que fue presidente extremeño en tres mandatos. Fernández Vara, desde hacía meses, sufría un cáncer. Fernández Vara no ocultó lo que estaba suponiendo para él esa enfermedad dura. Fernández Vara explicaba que la enfermedad le había permitido vivir otras vidas.
Cuando uno es enfermo de cáncer, a veces los demás pueden pensar que te ha caído una desgracia encima. Yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida. ¿Por qué razón? Porque me ha permitido vivir otra vida. Me permite sentir otros sentimientos y vivir otras emociones, diferentes a las que seguramente hubiera vivido si no lo hubiera tenido.
Admirable esta forma de vivir la enfermedad. Porque indica que Fernández Vara seguía aprendiendo en medio del dolor y del sufrimiento. Fernández Vara se distinguió por ser un socialista claramente constitucionalista, por ser un político que a menudo denunciaba que España estaba excesivamente polarizada. Fernández Vara denunció lo inconveniente que era que España estuviese dividida en bloques enfrentados, y fue un político, un socialista que criticó claramente los pactos del socialismo con los independentistas. Descanse en paz, Fernández Vara. Desde aquí, un abrazo a su familia, un abrazo a sus compañeros de partido. Y seguimos pendientes de lo que sucede en Gaza. Han continuado los ataques de Israel, pero Israel dice que esos ataques no son ofensivos, sino defensivos. Hay decenas de muertos. Este sábado los bombardeos han provocado decenas de muertos, pero el hilo de esperanza se mantiene. Va a haber una reunión mañana en Egipto para concretar el plan de paz de Trump. Lo primero que hay que concretar pues es que el alto fuego sea efectivo y que jamás libera a los rehenes que todavía tiene en su poder. Es una esperanza frágil, pero es una esperanza. 7:33, 6:33 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrera. Los primeros repatriados de la flotilla denuncian maltrato por parte de Israel.
Entre los 137 activistas que aterrizaron ayer en Estambul no figura ninguno de los 50 españoles. Los que sí han salido del país aseguran haber estado maniatados sin recibir agua ni alimentos durante 36 horas.
El PSC descarta un adelanto electoral aunque no consiga aprobar los presupuestos.
Lo ha hecho el presidente del grupo del Parlamento catalán, Ferran Pedret, con nuestros compañeros de COPE Cataluña.
No hi haurà pensament electoral, doncs, no?
Això ja no, és, ja, vaja. Sí.
Seria pressupostos.
No, ja li puc, dir que no.
El PP insiste en que ella debería dimitir si para el comienzo del año no ha podido presentar las cuentas públicas.
Rescatan a 40 migrantes en tres pateras cerca de Baleares.
En lo que va de año ya son 5.909 las personas que han llegado a Canarias de manera irregular y ya se ha superado oficialmente el registro del año pasado.
Un total de 80 entidades piden revertir el cierre de la central nuclear de Almaraz.
Todas ellas constituyen en la recién nacida Alianza por Almaraz. Buscan defender los 4.000 empleos que supone la central en una de las zonas despobladas de España. Su cierre está previsto para 2028.
Los aeropuertos de Múnich y Vilna interrumpen su tráfico aéreo por drones y globos sospechosos.
Por un lado, en la capital alemana, la presencia de drones afectaron a 81 vuelos y más de 6.000 viajeros. De la capital lituana se ha debido a unos globos aerostáticos de origen desconocido que han obligado a redirigir vuelos a países como Letonia o Polonia.
La palabra de esta semana, la palabra en la que queremos profundizar, es la palabra otoño. Cuéntanos, Arturo, ahí estarán. Buenos días, Arturo.
Buenos días, Fernando.
Cuéntanos cuál es el origen de esta palabra, otoño.
Pues viene de anus ani, que significa año, y del participio del verbo augeo, que sería algo así como aumentado. Haciendo una interpretación rápida, podemos decir que otoño significa algo como el aumento del año o incluso la plenitud del año. También hay quien vincula el origen de la palabra con la raíz etrusca autu, que tiene que ver con la idea del cambio y que incluso podría relacionarse con la divinidad Vertumno, que estaba relacionado con la idea del cambio de estaciones. Otoño es además, Fernando, una palabra que se parece mucho en todas las lenguas romance. Tenemos autumn en inglés, autumne en francés, autunno en italiano, outonno en portugués. Bueno, todas estas son básicamente la misma forma que tenemos de decirlo en castellano. El grupo MN en posición interior lo simplificamos en nuestro idioma con la letra ñ, y el grupo AU del inicio sufre una diptongación, que también es para simplificarlo, y se convierte en la O del principio de otoño.
En posición interior y diptongación. Vaya, cosa más técnica que nos has
gente,
contado.
Gente de humanidades, eso, Fernando.
Oye, vamos a ver, entonces dices que hay una interpretación de la palabra otoño que es plenitud del año.
Sí, y si tenemos en cuenta que es una palabra que suele tener un significado muy gris cuando no se usa solo para referirse a la estación. Cuando encontramos esta palabra en un texto, pues no invita demasiado al optimismo. En muchas ocasiones se utiliza con la cuarta acepción que encontramos en la RAE, que es periodo de la vida humana en la que esta declina de la plenitud a la vejez, aunque también tiene palabras derivadas más relacionadas también con la estación, como toñada, que hablan de la segunda hierba o heno que crece en los prados durante esta estación.
Yo no creo que la palabra otoño sea gris, o sea, la vejez puede ser un periodo muy, muy, muy colorido. Y la otoñada, fíjate, la otoñada es que hay una especie de primavera. Bueno, vamos a ver, ponme algún ejemplo sobre cómo los buenos literatos, la buena literatura ha utilizado la palabra otoño.
Pues precisamente como decimos, o sea, no de manera demasiado optimista. La encontramos en fragmentos como de Platero y yo, en el pasaje del Molino de Viento, en el que se recuerda un lugar de la infancia del narrador con un tono muy nostálgico y melancólico. Leemos: yo siempre quise pintar su esplendor rojo frente al ocaso del otoño, doblado con sus pinetes en la charca de cristal que socava la arena. Funciona especialmente bien aquí al ser el otoño la estación del declive, y aquí en concreto también tiene un claro símbolo de la pérdida de la infancia y del paso del tiempo. Y otra imagen de esta estación la encontramos en obras de Miguel Hernández, como en El labrador de más aire. El otoño, traído por el pico de las grullas, ya pone amorosos de humedad los campos y las bodegas, y acallando las chicharras endulza y enluta la tierra con el poco arrope que queda en la higuera, en el que, por ejemplo, traído por el pico de las grullas representa que el otoño nos lo traen las aves que cambian de estación, y endulza y enluta la tierra hace referencia a esta doble cara del otoño, en la que el campo nos da frutos dulces, pero también a la vez pues se viste de luto por el declive que sufre. De hecho, más adelante en este pasaje también se habla de cómo corroe y enferma la naturaleza, y también de cómo acelera la muerte de viejos y enfermos. Para Miguel Hernández, el otoño es, al menos en este texto, un augurio de muerte.
El otoño, traído por el pico de las grullas, ya pone amorosos de humedad los campos y las bodegas, y acallando las chicharras endulza y enluta la tierra con el poco arrope que queda en la higuera. Gracias, Arturo, por traernos el origen de una palabra como esta, otoño, y por traernos buena literatura que falta nos hace. Gracias.
A ti.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos, y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores, y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? Yes. ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
5 de octubre. ¿Cómo sonaba la España de hace 30 años? ¿Cómo sonaba la España del 5 de octubre de 1995?
La vida es eso. La vida es ella. Directamente en Cana.
David Casado, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, así sonaba España hace 30 años, un 5 de octubre de 1995, ¿no?
Eso es, sería jueves, ¿eh?
Sería jueves. ¿Y cómo fue aquel jueves?
Pues mira, vamos a mirar por la ventana, si quieres, Fernando. 1995, hace sol, casi 18 grados, en un día en el que vamos a alcanzar 22, y hacemos como muchos españoles en la época, escuchar a una de las referentes, a Encarna Sánchez, que todas las tardes nos acompañaba con ese estilo tan característico. No sé si tú, Fernando, era muy de Encarna.
Es que yo ya estaba trabajando, era periodista económico y tenía poco tiempo por la tarde, quizá en el coche, en algún traslado de coche.
Bueno, si estuviéramos en octubre, todavía seguiríamos hablando, Fernando, de la polémica que tuvo hace unos meses con José María García, otro clásico de esta casa, porque el periodista deportivo estaba haciendo el Giro de Italia y se pasó más del tiempo de lo pactado y Encarna dijo que no hacía el programa.
He hecho el ridículo frente a todas esas personalidades y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro. No sé para
y
qué.
Y dijo Fernando que no lo hacía y ya no lo hizo. Tuvieron que llevarse el estudio, o sea, el control a otro estudio para hacerlo, porque claro, como no querían Encarna, pues no se hizo. Y ya que estamos hablando, Fernando, de lo que se hablaría en esa época, estaríamos muy pendientes a la semana siguiente, al 11 de octubre en concreto, porque llegaría esta película a las carteleras españolas.
¡Hijos de Escocia! Soy William Wallace.
No, 30 años.
30 años ya, Fernando. The Braveheart, la película protagonizada por Mel Gibson, que se ponía la piel de esa de William Wallace, un rebelde escocés que luchaba por la independencia de Inglaterra. Y mira, como curiosidad, fue una de las películas más taquilleras de ese año y también estaríamos revolucionarios, aparte de por la película, por otro estreno. Más bien, este no en la gran pantalla, sino en la pequeña pantalla. Médico de familia. Fíjate, Fernando, desde el 15 de septiembre que se emitía, vamos, este fenómeno de serie protagonizada por Emilio Aragón y Lidia Bosch, que nos tendría enganchado, Fernando, todos los martes a las 9:30. Y ya que hablamos también de la serie más importante de este año, que fíjate, se estrenaba en septiembre, vamos a comentar el libro que sacó José Saramago y también, Fernando, el que estaríamos hablando porque fue el más vendido.
El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas mientras los dos coches de atrás tocan frenéticos el claxon.
No sé si te suena, por eso comienzo, Fernando.
Pues, no, aquí te lo confieso. No, es que yo soy poco de Saramago. Tengo que confesar que no he leído nada de Saramago. O sea, fíjate, ¿qué cosa? Pues no he leído nada de Saramago.
Pues fíjate, este es ensayo sobre la ceguera en el que, pues partiendo de un hombre que se queda súbitamente ciego, parece que es un caso aislado, pero de repente se trata de una epidemia que se expande con una grandísima rapidez. Y aquí Fernando nos hace reflexionar sobre la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Yeah. Y para terminar, Fernando, después de esto, pues mira, ya estamos, quitamos la radio, apagamos a la pobre Encarna, pues nos apetecía dar un paseo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo, Fernando, que con el recién estrenado Disman, que acaba de llegar a España en julio, y lo hacemos con uno de los grandes éxitos?
Ayúdame y te habré ayudado.
Hombre, ya, si me acabas con los secretos, ya me dejas contentísimo.
Pues
los secretos sonaban hace 30 años y siguen sonando ahora también como entonces.
Es que esta canción es inmortal, Fernando.
Gracias, David Casado.
A ti, Fernando.
Pero a tu lado.
Se ha hablado mucho en los últimos días de cómo hay que integrar a los migrantes. Bueno, pues he decidido esta semana salir a la calle para conocer un caso de clara integración.
Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve.
Este es el sonido de las pesas en un pequeño gimnasio en una casa que tienen los capuchinos en un barrio de Madrid. Ibrahim está haciendo pesas de piernas, está haciendo fuerza de piernas. ¿Te gusta hacer pesas, Ibrahim?
Sí, me gusta.
¿Por qué?
Porque a mí me siento un poco flaco.
¿Estás flaco?
Sí.
Ibrahim, cuéntanos, ¿por qué estás en esta casa?
Y gracias a Cercade. Porque
Cercade es el servicio de cooperación de los capuchinos.
De los capuchinos.
Y además de hacer pesas en este pequeño gimnasio, el gimnasio está, es un cobertizo en realidad. Es un gimnasio muy modesto, las máquinas son de hace algún tiempo. Por el suelo hay alguna pesa, una bicicleta, pero vamos, todo muy doméstico. Y cuando llueve, ¿te ha tocado en algún momento que llueva y hayas estado aquí?
No, nunca.
¿Te mojas o no?
No, nunca.
Oye, pero ¿tú quieres ser cocinero?
Sí.
Me has contado antes que quieres ser cocinero. ¿Por qué quieres ser cocinero?
Porque quiero trabajar cocinero, me gusta.
Sí. ¿Estás estudiando para cocinero, sí o no?
Sí.
Sí, entonces, ¿y qué estudias cuando estudias para cocinero?
Sí, hay de mayor como ciencia y matemática.
Ah, sí, para ser cocinero.
Sí, y también inglés.
Porque tú originalmente no hablabas inglés.
No.
¿Eh? No. Now you're speaking English.
No. ¿No?
Ok. ¿Te puedo preguntar tu religión?
Sí.
¿Qué religión tienes?
Soy musulmán.
Eres musulmán. Sabes que aquí hay musulmanes, pero no muchos.
Sí, no muchos, pero no tengo problema. Sí.
Gracias, Ibrahim. Ibrahim es un nombre musulmán, pero es un nombre judío y es un nombre cristiano, porque es el nombre de Abraham. Gracias, Ibrahim.
Gracias a ti también.
Ibrahim está acogido en la Casa Boza, que es una casa del Servicio Capuchino de Desarrollo, que entre otras cosas lo que hace es acoger a personas que acaban de llegar a nuestro país, migrantes. En esta casa hay 12 migrantes acogidos, van cambiando, lógicamente, aquí reciben formación, salen de la casa y ya se integran fundamentalmente a través del trabajo. En el patio de esta casa, Boza, bueno, pues hay un jardín muy bonito con una palmera, una higuera. Y aquí está con nosotros Inmaculada Martín, que es coordinadora de esta casa. Inmaculada, gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros por interesaros en el proyecto.
Oye, antes que nada, lo menos importante. Ya sabes que ha habido otra vez polémica con la migración, otra vez se ha sugerido que los migrantes pues usan demasiado los servicios sociales en España, que los migrantes que no son latinoamericanos o que no son de cultura católica se integran menos. ¿Tú qué experiencia tienes aquí en los años que llevas trabajando?
Pues mira, desde el 2018 que comenzó Casa Boza, hemos venido acogiendo a jóvenes a personas migrantes del África subsahariana principalmente. Y nuestra experiencia siempre ha sido, la verdad, positiva. O sea, no toda la gente que ha salido por aquí, unos han necesitado 6 meses, otros 1 año, otros 3 años para salir de aquí con documentación y empleo. El índice de éxito es, la verdad, muy, muy elevado, que es que la gente sale con trabajo y el trabajo es lo que al final ayuda a que puedas tener una vida independiente, integrada socialmente, ¿no?
Vamos a lo importante. Cuéntanos qué trabajo hacéis aquí y qué experiencia humana significa para ti o qué experiencia humana tienes haciendo este trabajo. ¿Qué experiencia has tenido y cómo trabajáis vosotros?
Pues mira, nosotros aquí tratamos de hacer un acompañamiento integral. Desde que entran en Casa Bosa, normalmente están sin documentación, o sea, sin permiso de residencia y de trabajo. Nosotros tenemos una abogada que es la que ayuda a regularizar esa situación, pero claro, los plazos son los plazos. Ya. Ahora, afortunadamente, ha bajado a 2 años, antes eran 3, entonces en ese periodo las personas normalmente se forman.
¿A vosotros os vendría bien, con el trabajo que hacéis, que el periodo fuera más corto para la regularización?
Pues sí, porque la mayor parte de la gente en menos tiempo está capacitada para integrarse en el mundo laboral.
¿Y tu experiencia personal como trabajo aquí? O sea, que o sea, claro, es un trabajo, tienes un sueldo, pero personalmente, ¿qué significa para ti trabajar en esto?
Bueno, pues para mí es muy enriquecedor el escuchar pues cómo ven la vida ellos. Yo he aprendido mucho de la experiencia de cada uno, a veces experiencias muy duras. El compartir y el encontrarte con una persona, sea del color que sea, se llame como sea, creo que es algo siempre muy enriquecedor, y yo tengo la fortuna de poder hacerlo todos los días, que ese sea mi trabajo, ¿no? Y poniendo un poco en práctica pues esa acogida franciscana, esa fraternidad, el entender al otro como un hermano y bueno, y cuidarle en la medida de nuestras posibilidades.
David es la persona que en esta casa ayuda a los migrantes a los que ya han salido de esta casa con todo lo que tiene que ver con el empleo. En este momento está preparando una solicitud con Francis, que llegó de Guinea Conakry. David, buenos días. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo aquí en esta casa?
Pues mi trabajo consiste en acompañar a los chicos en dos pilares fundamentales. Una es la formación y otra es el empleo. Entonces, pues para ello tenemos tutorías presenciales con ellos y las acompañamos en todos los trámites que tengan que ver con estas cosas.
Pero ellos ya tienen papeles, ya están regularizados.
Sí, sí, sí. Bueno, algunos están regularizados y otros no. Los que están regularizados ya están en esa fase de búsqueda de empleo, y los que no están regularizados pues buscan fomentar y crear un poquito más ese currículum para tener una formación y poder conseguir un trabajo en su futuro.
¿Se integran o no se integran estos chicos?
Se integran muy bien, la verdad es que sí. Y una de las de los pilares fundamentales es esta parte del empleo, ¿no? Porque son personas que tienen muchísima necesidad de encontrar un trabajo para ser totalmente autónomos.
Francis, ¿en qué estás buscando trabajo?
No estoy buscando trabajo, ya tengo mi trabajo.
¿Ah, sí? ¿En qué trabajas tú?
Estoy trabajando a un mozo en almacén.
¿Mozo en almacén? ¿Y ahora qué estás haciendo?
Porque me contó un amigo mío que necesitaba hacer un abono joven, porque hemos alquilado un piso que estamos pagando, entonces estoy intentando hacer si podía sacar un bono joven para que también pudiera seguir economizando algunos, ¿sabes?
Ya. ¿Cuánto te cuesta la habitación?
Nos cuesta 800.
Bueno, gracias, Francis. Gracias, David. Cuéntanos, ¿qué hay aquí?
Okay, aquí tenemos 5 habitaciones, y dentro de cada habitación puede sobrevivir 3 personas.
3 personas viven dentro.
Sí.
Estamos caminando por uno de los pasillos de esta casa. Estoy hablando con Abu, que llegó de Camerún y que ha vivido aquí, en Casa Bosa, en una de estas habitaciones. Son habitaciones que antes utilizaban los frailes capuchinos. Es un pasillo amplio de estos que había antes en los grandes conventos. Abu, tú llegaste de Camerún.
Sí.
¿Cuánto tiempo hace?
2 años y medio.
¿Y aquí estudiaste, te formaste?
Sí, he estudiado el curso de la pastelería y panadería.
¿Y eres panadero ahora?
Sí.
¿Pero ya estás trabajando o no?
No, porque ahora estoy en una situación ilegal, porque estoy esperando a la resolución de mis papeles.
¿Y hay trabajo? ¿Sabes si hay trabajo de panadero?
Puedo decir sí, porque el lugar donde fui a hacer las prácticas,
sí,
tengo una relación con el jefe de ahí, que hablamos cada vez y
él quiere que tú trabajes.
Sí. porque le hablo de mi situación y me dije que si tengo los papeles me puede contratar.
Y tú has aprendido perfectamente español, como vemos. ¿Cómo ha sido lo que te has encontrado? Porque es una cultura muy diferente a la de Camerún, la forma de la familia, la relación con las mujeres. Es una cultura muy diferente a la tuya.
Sí, pero veo la gente de España muy,
vamos,
muy divertida y una buena gente, porque te va a enseñar a la gente de España para aprender su cultura y aprender el idioma también. Y antes de venir aquí fui a otro país de Europa, en Alemania, pero la cultura no es la misma.
¿Esta te gusta más?
Sí.
¿La cultura española?
Sí.
¿Por qué?
Porque aquí en España, la gente de España es muy abierta a la gente que viene de fuera, como nosotros, más que Alemania.
Los alemanes son un poco más antipáticos.
Sí.
Sí. Abu nos cuenta su historia, está deseando que le lleguen los papeles, la regularización, a pesar de lo que dicen algunos, es un proceso todavía demasiado lento y ya no lo cuenta él. Tan pronto como tenga los papeles, empezará a trabajar, ha aprendido español, es un panadero estupendo. Estamos esperando a comernos el pan que pueda hacer Abu después de haber pasado por esta casa Boza. Gracias, Abu.
A vosotros.
Pues esta es la realidad de la migración en España. Luego ya se construyen imágenes falsas en muchos casos para aprovechar este asunto de forma partidista. Después de haber visitado esta casa Boza esta semana, se me hizo más claro que hablamos mucho de migración en abstracto y poco de los migrantes con sus nombres y apellidos.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch, ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
José, ¿por qué está el coche forrado de maderas?
Es suelo vinílico Artens CPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado.
¿Y por qué en el coche?
Porque en el suelo del salón ya lo he puesto.
Vale.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la Casa del Héroe en Berlín. Consulta condiciones en tienda y web.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta. Pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con Simón, limonada y naranjada, me gusta la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón, que es la número uno y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en Cope, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 5 de octubre. Desde las 6 de la mañana estamos contándote aquí noticias. El 5 de octubre en el que vamos a tener una bajada de las temperaturas.